Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Ahora sí, son las 3:30. Hoy es martes 18 de mayo de 2021. Venimos de un lunes muy, pero que muy especial para los gallegos. Como cada 17 de mayo celebramos, y yo creo que ese además debe ser el verbo mejor utilizado, el de celebrar, que tenemos una lengua propia, una cultura propia, y que además es un idioma tan bonito y tan maravilloso como es nuestro querido galego. Así que ayer día para, podemos decir que casi auto-homenajearnos por tener esta bonita lengua, que por cierto nos tiene que servir también para reflexionar sobre el uso cada vez menor que están haciendo, que estamos haciendo, me atrevo a decir, los jóvenes en estos últimos años, y que nos está llevando a perder cada vez más nuestra querida lengua. Así que hagamos todos un esfuerzo, cuidemos de nuestro idioma, que por el mero hecho de haber nacido aquí tenemos la bendita suerte de tener dos culturas, de tener dos lenguas, y eso es una auténtica maravilla. Venimos de este lunes en el que celebramos, como digo, el Día de las Letras Galegas y arrancamos nuestro tiempo para el deporte en un martes que viene plagado de noticias. Noticias que os adelanta la cadena COPE, lo acabáis de escuchar, sobre la primera plantilla, el futuro más próximo de la primera plantilla. Además, ya os digo, están en el club ilusionados, creo que es quedarse corto con la próxima temporada, y es que además estamos a meses vista de que el Celta celebre su aniversario, su centenario. Va a ser en 2023. De un club que vio la luz por primera vez en el año 1923 y que quieren que los próximos meses, quieren dentro del club que los próximos meses sean tremendamente buenos y positivos para el club. Noticias también en Segunda División B. Os lo avanzábamos esta mañana con nuestra compañera Uxía Perdiz. Michel Alonso va a comunicar a lo largo del día de hoy al presidente del Coruxo, Gustavo Falque, que no va a seguir la próxima temporada aunque tiene contrato en vigor. Eso sí, la información que manejamos aquí en la cadena COPE es que Michel Alonso de momento no tiene equipo, pero habida cuenta de los movimientos, múltiples movimientos que se están produciendo en los banquillos de los equipos gallegos de Segunda B, o de Primera y Segunda Federación, si hablamos con propiedad y pensando ya en la próxima temporada, puede pasar cualquier cosa. Y más, un tipo absolutamente excepcional, además de buen entrenador, eso ya lo ha demostrado él, lo otro lo digo yo, como es Michel Alonso. Vamos a hablar, como siempre, de muchas cosas. Tenemos muchos temas para vosotros y lo hacemos con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, 33 por encima de las 3. Bonito pareado, aunque en este caso hay que reconocer que era fácil. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Esta mañana en la ciudad deportiva Fouteza ha vuelto al trabajo el Celta, pensando en ese partido y trascendente para el equipo de Eduardo Coudet, con el que se va a poner punto y final a la presente temporada. Una temporada de la que tendremos tiempo de hacer balance, pero que ya podemos ir diciendo que ha sido más que notable. Y nos quedamos aún nada del sobresaliente, que hubiese sido evidentemente clasificarse para Europa de cara a la próxima campaña. El sábado, recuerdo, con varios partidos, con algunas cosas en juego, entre ellos el Celta Betis para el equipo verde y blanco, para el equipo andaluz, sábado 6 de la tarde en Balaídos, con presencia de público, Celta Betis. Un Celta que ya, pase lo que pase, frente al equipo del Panda, de Borja Iglesias y compañía, va a acabar la temporada en octava posición. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
En el entrenamiento, primer entrenamiento de esta semana, muy pendientes de los dos tocados que dejó el partido que ganó el Celta este pasado fin de semana en el Camp Nou.
Exactamente, Santi. Desde el club por el momento solo conocemos un parte médico muy breve en el que se indica que Yago Aspas sufre una lumbalgia y ha ido un esguince en su tobillo izquierdo. Por lo tanto, parece que el Moañés no debería tener problemas para llegar a ese último partido liguero contra el Betis en Balaídos. Sin embargo, el que lo tiene más complicado parece que es el central ganés.
Además, parece, Ricardo, que Tapia, Rubén y Hugo Mayo evolucionan de forma más que satisfactoria.
Porque ya comienzan a realizar trabajos sobre el césped y también avanzan hacia su pronta recuperación. Sin embargo, parece complicado que tanto el peruano como el guardameta de Moss gocen de algunos minutos en el partido del sábado.
Y atención a la noticia de esta mañana. Paren la rotativa. Si van conduciendo, échense al arcén o paren en un lado, porque es una de las noticias del final de temporada. Ricardo, en remor, ya tiene el alta médica.
Justo antes del último partido de Liga, y Santi te comentaba, parece ser que también en su momento favorito de la temporada, cuando van a dar las vacaciones, recibe la alta médica y estará las órdenes de Eduardo Coudet para ese último partido ante el Betis. Recordar que llevaba 3 meses alejados de los terrenos de juego por una pubalgia que además lo obligó a pasar por quirófano.
36 minutos por encima de las 3 de la tarde. Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Os adelanta dos noticias. No una, os adelanta dos noticias. La primera: había ciertas dudas sobre el futuro de Felipe Miñambres. Según hemos podido saber en estas últimas horas, Felipe Miñambres, salvo giro inesperado en la negociación, va a cerrar su renovación como director deportivo del Celta. Va a seguir siendo el secretario técnico del Celta la próxima temporada. La segunda noticia que os adelantamos a esta hora de la tarde: es verdad que esto ya era un secreto casi que a voces, que más o menos muchos ya sabían, es que el fichaje de Franco Cervi, extremo del Benfica, ya está cerrado. El fichaje está listo y, por lo tanto, el extremo argentino se convertirá en la primera cara nueva del Celta de la temporada 21-22. Además, esta mañana los compañeros del Desmarque, en concreto nuestro compañero Alberto Bravo, adelantaba una prelista de 50 futbolistas de Luis Enrique Martínez de cara a la Eurocopa que se va a disputar entre el próximo mes de junio y también de julio, como sabéis, en varias sedes repartidas por el viejo continente. En esa prelista, según esta información de los compañeros del Desmarque, están Brais Méndez y Yago Aspas. Vamos a salir de dudas el próximo jueves, el próximo día 28, que será cuando Luis Enrique, en rueda de prensa, dé a conocer la lista definitiva de futbolistas que van a estar representando a nuestro país en la próxima Eurocopa. Antes, este viernes a las 11 de la mañana, va a ser De La Fuente, el seleccionador de España sub-21, el que dé a conocer su convocatoria para el europeo de la rojita, de la categoría. Un europeo en el que, teniendo en cuenta las últimas convocatorias, lo lógico es pensar, y más con el tramo final de temporada que está haciendo, lo lógico es pensar que Fran Beltrán vaya a estar con la rojita, como digo, en la disputa del próximo Campeonato de Europa Sub-21. Además, Eduardo Coudet, en una extensa entrevista con la Liga de Fútbol Profesional, ha dicho, Ricardo, muchas cosas, algunas de ellas muy interesantes.
Por ejemplo, un Eduardo Coudet que pudo conocer el Celta en su etapa como jugador, aunque lo hizo de forma breve, fue durante poco tiempo, le sirvió para ver la grandeza celeste. Eso, y también una charla con Berizzo, lo convencieron a él, a Eduardo Coudet, para ocupar el banquillo de Vigo.
Como jugador estuve muy poco tiempo, pero sí la sensación de no era desconocido para mí el club, una ciudad espectacular, un club espectacular, conocía cómo piensa la gente, que también es importante para mí, cómo piensa el hincha. Y después he hablado y me ha ayudado mucho alguna charla previa con Toto, con Berizzo, que tengo muy buena relación.
Eduardo Coudet se muestra muy agradecido al Celta, sobre todo por apostar por un entrenador sin experiencia en la Liga en un momento muy complicado para el club celeste.
Tiempo atrás había una posibilidad, pero bueno, yo también tenía compromisos contractuales. Es difícil jugársela por un entrenador que todavía no había tenido una experiencia en la Liga. Pero bueno, ya sabían de cómo trabajaba, de cómo pensaba y bueno, soy un agradecido a que me dieron la posibilidad.
Y no cabe ninguna duda que el fichaje de Eduardo Coudet fue un auténtico éxito, porque desde la llegada del técnico argentino al banquillo de Balaídos, el equipo es muchísimo más regular.
La Liga es muy pareja, se nos encadenaron varios partidos en casa, donde se nos hace más cómodo jugar. Entramos en una dinámica muy buena y a partir de ahí nos fuimos acomodando. Y bueno, terminamos hoy haciendo, creo yo, una, una liga muy regular porque siempre competimos.
El Celta tiene una forma de jugar muy característica desde la llegada de El Chacho Coudet. Quiere recuperar rápido la pelota y ser protagonistas con el esférico. El equipo tiene además jugadores, en palabras del técnico argentino, muy preparados para desplegar un fútbol ofensivo.
La forma de jugar depende de los jugadores que tenés. Yo creo que y estoy convencido de que estos jugadores se adaptan a esa forma. Es un sistema que a mí me gusta mucho porque hay mucha gente en ofensiva, mucha gente con características ofensivas y convencer de que para jugar de esta manera necesitas de todos a la hora de recuperar el balón.
También habló sobre el jugador más destacado del equipo, sobre Yago Aspas. Eduardo Coudet cree que el fútbol sería injusto si el Moañés no consigue levantar un título con el Celta.
El fútbol sería injusto si Yago Aspas no pudiera tener un título con el Celta. Mencionando Racing, a mí me había pasado con Lisandro López, que había vuelto un ídolo también del club, que no había tenido la suerte de ganar un título nunca, ¿no? Y bueno, se le dio. Ahora vamos por la ayuda a ver si podemos hacer lo mismo con Yago.
Y ya por último, sobre su futuro, Coudet despeja todas las dudas. La relación con la directiva es muy buena y él quiere seguir creciendo y lo quiere hacer en el banquillo de Balaídos.
Estoy muy contento acá, muy agradecido. Tengo relación con la directiva, con el presidente. Veo un club que quiere dar un salto y yo quiero estar en eso, ¿no? En ese proceso. Así que ojalá vayamos de la mano de un crecimiento para un Celta mejor.
Solo por ponerle una pega al bueno de Eduardo Coudet, del que además sabéis perfectamente que nosotros somos grandes defensores. Esta misma respuesta, y desconozco cuándo grabó la entrevista con la Liga, esta misma respuesta que le da a la Liga de Fútbol Profesional, yo creo que nos la podía haber dado a los medios de comunicación, que a diario, que todos los días seguimos la actualidad del Real Club Celta de Vigo. Y digo esto porque le llevamos preguntando por su futuro inmediato desde hace ya varias semanas. Y hay que reconocer que Coudet en las últimas semanas ha salido siempre con evasivas, con aquello de tenemos que sentarnos y tenemos que hablar. Pues la respuesta quizá podía haber sido también la que le da la Liga, que él está contento, que está ilusionado y que lo que quiere es dirigir al equipo, que está feliz de poder dirigir al equipo, porque además tiene contrato en vigor la próxima temporada. Y más teniendo en cuenta que todo parece indicar que desde el club va a haber un esfuerzo importante, dada la situación económica que atraviesan los clubes del fútbol profesional, para darle un equipo al gusto del entrenador, porque reconocen que lo que ha hecho Coudet esta temporada, dadas las circunstancias, casi que roza el milagro. Así que evidentemente parece que la buena sintonía ahora mismo prima en Casa Celta y esa es una buena señal. Si todas las noticias van en la misma dirección, con la renovación, como contamos, de Felipe Miñambres, que va a ampliar su contrato, con la continuidad de Eduardo Coudet, si se le fichan buenos futbolistas, si se mantiene a lo más granado, lo más importante del bloque de esta temporada, yo creo que no miento a nadie si digo que podemos por lo menos estar ilusionados con lo que puede deparar el futuro más próximo a la primera plantilla. Y también hay que reconocer al filial, que ha hecho una temporada absolutamente sensacional, arbitrajes aparte, en la última fase de ascenso disputada en tierras extremeñas. Así que muchas noticias relacionadas con el Celta, mucha información, pinta bien el verano, aunque esto, como siempre, hay que dejarlo zanjado de la forma legítima, legal y más normal, que es disputando el último partido de Liga este fin de semana en Balaídos frente al Betis.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
En el partido trepidante entre el Madrid y el Sevilla, la jugada de Militao, es el hombre de la Liga en el comité de designación de los árbitros en España. Señor López Nieto, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Si le pregunto por la jugada en concreto, ¿me responde?
La jugada está dentro de las catalogadas con las manos accidentales. Otra cosa es que nos pueda gustar o no.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Puede saludar a Melchor Ruiz?
¿Qué tal, Juan?
El ambiente en la planta noble del Madrid.
Un malestar importante por un penalti a favor que se convierte en penalti en contra.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Queda una jornada para cerrar el grupo por la permanencia en la segunda división B. Se la juega, recuerdo, el Pontevedra en la última jornada. Lo va a hacer frente al filial del Real Oviedo. Una victoria certifica que los de Luisito se quedan la próxima temporada en segunda federación. Un empate previsiblemente también y una derrota complica y mucho la supervivencia del equipo granate en dicha categoría. No es la situación que atraviesa el Coruxo, que entre los resultados de terceros y el empate que logró este fin de semana en el Requesón, precisamente frente al filial del Real Oviedo, ya está salvado. Esta mañana os hemos avanzado en la sintonía de la cadena COPE que Michel Alonso no va a seguir en el Coruxo. Ha decidido renunciar al año de contrato que le queda. De momento, nosotros la información que manejamos es que no tiene equipo, pero la noticia es esa: Michel Alonso le quedaba un año de contrato, un año que de forma unilateral decide no cumplir. Está previsto que a lo largo de la tarde se reúna con Gustavo Falque, con el presidente del Coruxo, para comunicarle esta noticia avanzada por la cadena COPE. Y hace cuestión de algunos minutos, la Federación Galega de Fútbol ha anunciado que el Arosa Somozas y el Alondras Polvorín, o el filial del Lugo, que cada uno le llame como quiera, ya tienen fecha y ya tienen hora. Son partidos que en su día fueron aplazados por casos de coronavirus en algunos equipos. Se van a disputar los dos encuentros, Arosa, Somozas y Alondras Polvorín, insisto, en la tarde del próximo domingo. Va a ser en el campo de Alomba y en el campo de Morrazo, respectivamente, como digo, la tarde del domingo a partir de las 6 de la tarde.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Vamos a saludar ahora a un deportista de nuestra provincia, de la provincia de Pontevedra, que viene en Seged, en Hungría, de colgarse ni más ni menos que al cuello dos medallas de oro. Palista de Cangas do Morrazo, Rodrigo Germade. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ya estás de vuelta en casa, Rodri?
Sí, ya de vuelta.
Balance inmejorable de la Copa del Mundo de estos últimos días en Hungría.
Sí, la verdad que muy contentos. No esperábamos tener un rendimiento tan alto, la verdad, porque bueno, no era una cita que tampoco habíamos preparado a conciencia. Sí que es verdad que era un punto de paso muy importante de camino a los Juegos, porque bueno, era la primera competición internacional después de mucho tiempo, con el tema de la pandemia y demás. Y bueno, sí que era importante medirse, pero tampoco lo llevábamos muy preparado. Y estamos sorprendidos del grandísimo rendimiento que hemos tenido y muy contentos por cómo hemos competido cada una de las pruebas.
Pues madre mía, Rodri, para no llegar muy preparado, medalla de oro en el K2-500 con Marcus Cooper, medalla de oro en el K4-500 con Cravioto y Arévalo. ¿Alguna de las dos tiene quizá un poco más de valor que la otra para ti o no?
Sí, bueno, el K4 por supuesto, porque hemos ganado a los archienemigos, ¿no?, por así decirlo, que son los alemanes, y es un barco potentísimo, súper compensado, estratégicamente nunca falla, y bueno, para mí tiene muchísimo valor esa victoria, y bueno, lo que sí que indica es que bueno, estamos haciendo muy buen trabajo, y bueno, apunta a que las cosas pues van por buen camino de cara a Tokio.
Ya que...
Y luego...
Sí, perdón.
Luego el K2-500, pues es una prueba que nos encanta, tanto a Marcus y a mí, que se nos da muy bien. Desde que el primer momento que montamos, pues hemos visto que era lo nuestro, y la verdad que es un gustazo siempre competir ahí, porque bueno, nos sale todo planchado.
Ya que te iba a decir yo antes que te corté, y lo primero te pido disculpas, Rodri, ya que hablamos del K4, podemos decir sin temor a equivocarnos que de un plumazo habéis acabado con la polémica de estos últimos meses en torno a la embarcación de Tokio.
Bueno, sí, es verdad que está todo como un poco cuestionado, y bueno, pues siempre hay algo ahí que queda en el aire, pero yo creo que visto lo visto no debería de volver a volverse a eso, sino hay que ver hacia adelante, ¿no? Que no queda nada para los Juegos, es lo más importante que hay, y yo creo que estamos bien preparados y con expectativas de poder hacerlo muy bien.
¿Te quitó el sueño esta polémica, sobre todo en los primeros días, o incluso te llegaste a ver fuera del K4 en los Juegos Olímpicos?
Bueno, yo confiaba mucho en mí mismo y en mis posibilidades, ¿no? Es verdad que yo partía desde una ligera desventaja, porque yo solo tenía una sola tirada. Entonces, la mía, o sea, yo lo hacía ahora mejor o no iba. Entonces, bueno, sí que es verdad que en ese sentido me he quitado el sueño, porque en mi tirada tenía que aprovecharlo al 100% o no había manera, así que estoy contento por poder estar ahí y bueno, la verdad es que el K4, el actual K4 ha mejorado mucho. Hemos mejorado cosas que antes pues teníamos un poquito más flojas y se ha notado y bueno, yo espero que de cara a Tokio, con el tiempo que nos queda, podamos seguir mejorando un poco más y poder preparar bien esa cita.
Echar las preguntas, aparco esta polémica del K4 de Tokio, pero permíteme que te pongan un compromiso. En ese K4 vas a estar con Saúl Cravioto, que va a ser el abanderado junto con Mireia Belmonte. Cravioto podía haber ido perfectamente con Teresa Portela.
Podría haber ido. También con Lidia Valentín, por ejemplo.
También es verdad. O con Jesús Ángel García Bragado, sí, dos chicos, no pasaba nada.
Sí. Ambos, o sea, bueno, en el tema de las chicas, por ejemplo, todas son perfectamente válidas, son grandísimas deportistas. En ese caso, pues, ha sido una decisión que se ha tomado por parte del COE, entiendo, y bueno, pues. Bienvenida sea, yo la adopto bien y Saúl está contentísimo, así que como es mi compañero yo lo apoyo al 100% y para adelante.
Claro que sí, como tiene que ser. Rodri, la última, ¿qué os queda antes de la cita olímpica?
Mucho curro. no tenemos, internacionalmente hablando, no tenemos nada más a priori. O sea, lo que sí vamos a hacer es preparar muy muy bien esa cita olímpica y nada, ya hemos competido fuera, vemos el valor que tenemos y creemos que estamos en un buen punto. Sí que es verdad que no hay que relajarse, porque el barco alemán es un barcazo, son gente que no falla y gente que va a estar mejor el día de los juegos, todos lo sabemos. Entonces hay que prepararse a conciencia, hay que tenerlo ahí y luchar y ver ese día a ver quién gana, quién gana el mejor.
Rodrigo, que enhorabuena por la Copa del Mundo, por esas dos medallas de oro, y que como siempre te vamos a seguir muy de cerca en los dos meses más o menos que quedan para la disputa de los Juegos Olímpicos. Tendremos tiempo seguro que de hablar en este tiempo. Rodrigo Germán, de palista de Cangas, enhorabuena, lo dicho, y muchísimas gracias como siempre.
A vosotros, muchas gracias.
Además, Ricardo, esta mañana se presentó la Copa de España de piragüismo, que se va a celebrar en Verducido.
Exactamente, en las modalidades K1, K2, C1 y C2. La competición se disputará en el Puntillondo Castro en Pontevedra, y el concejal de deportes, Tino Fernández, decía que es un orgullo el poder recibir en la ciudad de Pontevedra a los mejores piragüistas de todo el país.
Desde el punto de vista de la actividad deportiva, tener aquí os mellores padexeiros e padexeiras de España, e tanto como decir ter os mellores padexeiros de Europa ou do mundo. En realidade, boa parte deles son galegos, ¿no? Somos unha potencia mundial en piragüismo, pero teros aquí é un honor e tamén é un xeito de potenciar un deporte que en Pontevedra é un deporte estratégico.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señor.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo Champions, o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Para salto bueno, el que dio este fin de semana en Basauri, en Euskadi, nuestra querida Desiree Vila. Un salto de ni más ni menos que 11.000 kilómetros, los que separan la provincia de Pontevedra de los Juegos Paralímpicos de Tokio, Ricardo.
Exactamente, Santi. Y esta mañana hemos podido hablar con ella un rato, charlar sobre este gran acontecimiento. Desiree Vila nos contaba que lo primero que hizo nada más terminar el salto fue correr a ver la marca. Y sobre todo, más que la marca, el viento, porque es algo fundamental para determinar si el salto era válido o no.
Súper contenta, la verdad es que cuando hice el salto sabía que era bastante bueno, luego vi la medición y me dijeron la marca, pero lo primero que hice fue correr a ver el viento, porque bueno, la longitud, si el viento es más de 2.0, la marca no es válida, que fue lo que me pasó hace un par de semanas en Italia, que hice tres mínimas, pero ninguna fue válida porque el viento era ilegal, Entonces ya una vez que me dijeron que el viento era legal, pues nada, a celebrarlo, pero tampoco mucho porque la competición seguía y quería incluso ver si mejoraba esa marca, ¿no? Entonces, pero nada, cuando ya terminó la competición, me quité esa presión de encima, pues muy contenta, como podéis imaginar.
Y es que tan solo unas semanas antes de la competición, la deportista, junto a su entrenador, decidieron cambiar de prótesis, algo que, reconocía, le generó algunas dudas antes de la prueba.
Sí, desde luego, porque fue un poco arriesgado, porque la ballesta la habíamos pedido ya en diciembre, pero con el tema del COVID, como vienen desde Alemania, pues tardó mucho en llegar. La idea era que llegase pues como en enero o febrero para ir probándola de cara a la preparación para el europeo, pero nos llegó pues eso, hace un par de semanas, entonces no sabíamos si finalmente la íbamos a usar o no, porque claro, tanto te puede salir bien como te puede salir mal, y al final adaptarte a una prótesis no es como cambiarte de zapatillas, ¿no? Es algo totalmente diferente y que lleva su tiempo.
En cuanto al objetivo en esos Juegos Olímpicos, Desiree Vila lo tiene bastante claro. El principal es disfrutar de la experiencia y si puede pelear por cosas importantes, pues mejor que mejor.
El objetivo personal, pues hacer mi mejor marca de la temporada, del año, hacerlo lo mejor que pueda, estar ahí luchando contra las mejores, disfrutar. Ya no, es difícil, ¿no?, conseguir una medalla, son mis primeros Juegos, hay mucho nivel, pero bueno, obviamente lo voy a luchar e intentar quedar en la mejor posición posible, pero bueno, quizás no es el objetivo, ¿no?, esa medalla, porque sé que todavía no estoy en condiciones de jugarme ahí la chapa, pero bueno, ojalá que sí, hombre, todo se puede intentar, y por supuesto, luego que salga no es otra cosa.
Dentro de la alegría que vive la deportista estos días, admitía que lo único que la entristece un poco es que su familia no pueda acompañarla en su debut en unos Juegos en el país nipón.
Encima el año pasado, cuando también por esta fecha nos estábamos pensando ya para hacer la mínima, yo lo único que pensaba era, en el momento en el que me la haga, me compro los billetes para mis padres y para que puedan ir a Japón a verme. Además, mi madre le apasiona ese país y es un país que siempre ha querido visitar, y entonces hubiese sido, vamos, todo en uno, ¿no? El verme competir y luego poder hacer un poco de turismo. Pero también por otro lado, pues pienso que, mira, dentro de todo lo malo que está pasando, de esta situación tan complicada que estamos viviendo, pues va a ser un poquito ese punto de esperanza el poder competir en unos Juegos.
Enhorabuena, Desiree Vila, otra deportista más de nuestra querida provincia de Pontevedra en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Y vamos a terminar casi que como empezamos, hablando del Día de las Letras Galegas. Un día marcado en rojo sin duda y que además ha dejado un gran sabor de boca para el grupo deportivo Superfreud de Pontevedra. Su manager es Evaristo Portela. Hola Evaristo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer tuvimos en las carreteras de nuestra provincia el Campeonato Gallego de Carretera con doblete para vosotros. En élite, maillot para Roberto Mediero, en sub-23 para Manuel Rodríguez. No sé si pensabas que este resultado era posible, ni siquiera en vuestros mejores pronósticos.
Bueno, nosotros, con toda la humildad del mundo, ¿no?, salimos con esa intención de intentar lograr los dos campeonatos. En sub-23 sí que lo teníamos un poquito más complicado, y en élite no era fácil, pero sí que teníamos cartas para luchar, sobre todo por el élite, ¿no? Después, hasta que pasemos la línea de meta, nunca se puede decir nada porque pasan muchas cosas en carrera, el corredor ese día no se puede encontrar bien, pero a priori, conforme veníamos con los datos del entrenamiento y con datos muy específicos, tuvimos que salir con la mentalidad de luchar por el campeonato, y no solamente hemos luchado por el campeonato, sino también por la clasificación general, por equipos, sí, con esas escuadras tan importantes como Caja Rural, Valverde, y que hay a nivel nacional, y con las escuadras gallegas, ¿no?
¿Qué supone para el grupo deportivo Superfreud este doblete en el Campeonato de Galicia?
Bueno, una más en nuestra carrera deportiva del grupo deportivo Freud, ¿no? Detrás de esto hay mucho trabajo de todos que formamos el equipo. No es trabajo un éxito solamente de los corredores, sino del masajista, mecánico, directores, sponsor, de mucha gente, de todos nuestros que nos apoyan, empresas. Quiere decir que hay un trabajo detrás muy grande, y bueno, pues seguir trabajando con humildad, tanto en la victoria como en la derrota, sin, como digo yo, sin quitar pecho cuando las cosas nos van bien. Y si no nos salen bien, pues seguir en la línea de trabajar duro, ¿no? Estamos muy contentos, muy satisfechos, pero para eso también trabajamos duro, ¿no?, para lograr estos éxitos.
El Grupo Deportivo Freud, que ha conseguido lo más difícil, a pesar de que el organizador era el Vigo Rías Baixas, han conseguido también, podemos decir, que a su manera ser profetas en su tierra, así que enhorabuena para todos. Evaristo Portela, manager, director del Grupo Deportivo Super Freud, enhorabuena y muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, un saludo para todos.
Antes de cerrar en balonmano, Ricardo, el Cisne Juvenil, enhorabuena porque se ha clasificado para la final a 8 del sector nacional.
Exactamente, tras empatar con Ademar 24-24, sin embargo, la diferencia de goles favoreció a los de Víctor Castro, que pelearán por el título nacional entre los días 26 y 30 de mayo.
Y dame los ganadores del World Padel Tour en Vigo.
En el masculino han sido Sanjo y Benasteguín, y en el femenino se hicieron con la victoria la pareja formada por Virginia Riera y Patricia Llaguno.
Gracias, Ricardo.
Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana a todos, gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.